Saludos a todos, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches, dependiendo el horario que esté sintonizando este podcast. Este es el reporte Justo Medio o No Juicio con Steven Michael Castillo León. En este segmento especial vamos a discutir un tema muy interesante con nuestra querida amiga historiadora y periodista chilena Magdalena Mervilá, donde vamos a tocar este tema de la salud y la economía, si son asuntos unidos o asuntos separados. Y en estos momentos de COVID-19 ha generado un debate sobre si hay que emitir estos famosos lockdowns o los famosos encierros, o hay que dejar que la economía fluya por sí sola con un sistema sin encierro como tal o sin lockdown. Así que le cedo aquí la palabra a Magdalena Mervilá, a ver qué piensa.
Hola Stephen, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos están escuchando. Bueno, lo primero que hay que plantear, que creo que es esencial comprender, que la economía no es un algo lejano, así como que está en el Olimpo y ahí se maneja y están ahí sentados en un cerro de billetes los avaros y ambiciosos que quieren acumular, que es una caricatura que han puesto. La economía es algo que nos cruza todos nuestros días, todo el tiempo y en forma permanente. La economía está con nosotros todo el tiempo. Cada vez que nosotros tenemos que hacer algo y elegir algo, estamos tomando una decisión económica, porque la economía es una ciencia que surge de un problema humano fundamental, que es la escasez. Si en este mundo hubiese de todo en las cantidades abundantes para todo y satisfacer todas las necesidades, no habría economía. La economía básicamente es la ciencia que lidia con elegir y la escasez que tenemos. Es más, yo cuando tengo un dinero y de pronto voy a comprarme un par de zapatos, tengo que lidiar con un problema económico porque tengo que elegir entre uno y otro. Esa elección tan simple ya es un problema económico. Entonces, comprendemos que la economía no es una cosa ajena. Nosotros vivimos, el mundo funciona económicamente, nosotros transamos constantemente en ese problema. Y uno, frente a un presupuesto familiar, uno mes a mes va viendo qué cosas son más importantes y esas las pone primero, pero ese hecho de que tenemos que elegir qué cosas son más importantes y poner primero es un tema también económico. Por lo tanto, es una ficción decir que es la pandemia o la economía. No es la pandemia o la economía. La vida, por supuesto, es muy importante, pero la vida también depende de decisiones, digamos, económicas. Si yo me encierro en mi casa o el gobierno me encierra porque dejo de trabajar, dejo de percibir, después tampoco puedo vivir y no me voy a morir de COVID, pero me voy a morir de hambre. Entonces, comprendamos que el equilibrio es un equilibrio muy, muy precario, muy pequeño. Y por lo tanto, cuando un gobierno me prohíbe a mí trabajar y me encierra, bueno, entonces el gobierno me va a tener que indemnizar a mí porque yo quebré no por yo hacerlo mal, sino que quebré porque el gobierno me lo prohibió. Y por lo tanto, ahí vienen una serie de otros problemas. O sea, un gobierno que de alguna manera prohíbe a la gente cumplir sus funciones y su trabajo y tener que suplirse ellos mismos, bueno, entonces debe suplir. Y ahí dirán, bueno, pero es que no los puede alimentar a todos. Muy cierto, no puede alimentarlos a todos. Y por lo tanto, no los puede tampoco encerrar de forma permanente. Y ahí viene el punto, o sea, cada uno verá cómo va manejando su propia vida y no se trata de una dicotomía que es lo uno o lo otro. Comprendamos que cuando la economía falla, falla la política, falla la sociedad, falla todo, porque básicamente la economía es uno de los grandes motores de la historia. Nosotros libremente nos asociamos, libremente tomamos decisiones de comprar una cosa, de no comprar otra, de intercambiar una cosa por otra. O sea, pensemos que en la caverna, Stephen, o sea, allá en ese tiempo, aquellos cuando no había ni lenguaje, comenzaron a decir, y de pronto uno se dio cuenta que producía algo y el otro no producía esa cosa, e intercambiaron. El intercambio es algo natural al ser humano. El darse cuenta de que si a mí me sobra de algo y al otro le falta de algo, puedo intercambiar. Y el comercio es el gran motor de la historia. Entonces, el gran problema de todos estos discursos de la economía, de no puede estar sobre la salud, es un discurso que ha iniciado demonizando a algo que es natural. Y eso se llama lucro. El lucro no es satánico. el lucro es justo. El lucro es inmensamente justo. Si yo hago una labor bien, yo no espero hacer nada por bolitas de dulce. Espero que tú también y todas las personas que están escuchando no trabajan por simplemente amor al arte. Es cierto que uno hace muchas cosas gratis porque tiene otra satisfacción. Como bien decía Adam Smith, que de alguna manera el interés personal es más importante que ninguna otra cosa. Eso no quiere decir que uno no haga cosas gratis, porque cuando yo voy a ayudar a los niños de, digamos, de una población y les voy a enseñar, eso me produce a mí una satisfacción, que no todo es monetario, pero es en el fondo el interés propio que a mí me produce hacer el bien, que me hace feliz a mí, lo que me lleva a hacerlo. Si yo fuera a trabajar en un hospital y eso me produjera una depresión profunda y llegara todos los días llorando a mi casa, probablemente dejaría de hacer esa ayuda. Y por lo tanto, hay que comprender que esa visión, el interés personal, no es algo que sea malo, sino que es lo que nos permite que todas las mañanas nosotros tengamos el pan en nuestra mesa, tengamos mantequilla en nuestra mesa, tengamos mermelada, porque hay gente que hace eso, no porque simplemente nos quiera, por supuesto que quiere servir lo mejor posible a su cliente, porque si lo hace bien, le vamos a seguir comprando. Por lo tanto, el lucro sí quiere ganar dinero, pero también quiere hacerlo bien para que nosotros sigamos comprándole. En el fondo, cuando pensamos que los comerciantes no quieren a sus clientes, todo lo contrario. Los comerciantes quieren mucho a sus clientes, porque quieren que ese cliente siga con ellos, y por lo tanto eso los hace hacer cada vez mejor, y por lo tanto toda la sociedad mejora con simplemente tener libertad.
Wow, está muy interesante todo lo que estás tocando al respecto. O sea, y como tú dices que el lucro no es nada malo, o sea, ni tampoco hacer relaciones comerciales tampoco, o sea desde un contexto individual o con otro país, o sea, es algo que se tiene que ver cómo es bueno, no es nada satánico. O sea, y lo que me gustó...
No, pues no es satánico, y todos nos beneficiamos.
Interesante. Y me gustó un poquito cuando hablaste sobre cómo que no existe, cómo se dice, esa relación de que si la salud o la economía, no necesariamente es así. O sea, yo estaba leyendo en un documento que publicaron en un libro, no me acuerdo el nombre, en cual lo debo, que era de una columna que escribió Philip Bagus, que habla sobre qué pensaría Murray Rothbard en caso de que pasaría, en este caso, lo que es la pandemia, el COVID-19. Y una de las cosas, en resumidas cuentas, fue como que, ok, la salud es importante, pero y la economía, y también lo que se ve y no se ve, o sea, como también los encierros también pueden hacer daño en parte, o sea, desde la salud física, mental y entre otros aspectos también, o sea, que además de que fuera del encierro también las cosas están mal, dentro también es peor, o sea, ¿cómo entonces uno pone en esa balanza esos dos asuntos? O sea, como que la parte de que está el COVID afuera, pero adentro te puede fastidiar la salud física, como la obesidad o la salud mental, que sufres depresiones, ansiedades, sufres de cuánta cosa.
Ya, pero por ejemplo, pensemos en unos adultos mayores que están, es peligroso el COVID, pero ¿de qué sirve tenerlos encerrados en su casa, deprimidos, sin poder ver a la gente que quieren? ¿De qué te sirve vivir más años guardado en conserva si tú lo que quieres es vivir más años para compartir con los tuyos? Y si esos años que nos van a extender van a ser para estar solos y encerrados, yo estoy segura que hay muchos adultos mayores que preferirían vivir menos tiempo, pero acompañado de los suyos, y poder, en el fondo, compartir esa vida, pero para estar encerrado todo pierde sentido. Entonces, ahí hay un tema que va más allá de las autoridades, que va de las decisiones personales, porque efectivamente tenemos aquí que la calidad de vida del encierro es una calidad precaria. ¿Cuánta gente está sola? ¿Cuánta gente en el fondo no ha visto a sus hijos, no ha visto a sus nietos, no ha podido hacer? Y cuando uno tiene más edad, tú sí sientes que te están robando la vida, porque tú podrás decir, no puedo viajar este año, pero viajaré el próximo. Pero cuando tú tienes 85 o 90 años, tú dirás, no sé si puedo viajar el próximo. Y por lo tanto me prohibieron algo que yo hubiese querido hacer. Y ahí está el punto. ¿Quién tiene el derecho para prohibirle a alguien hacer eso? Entonces, ahí viene una gran pregunta. ¿Cuánta gente, de ahora no pensemos en la edad, ha dejado de tratarse sus enfermedades crónicas porque estamos encerrados? ¿Cuánta gente no se detectó un cáncer porque estamos encerrados? Y ahí viene la pregunta, ¿la gente va a morir de coronavirus o el próximo año vamos a tener, se van a disparar todo el resto de las enfermedades, curiosamente. Se van a disparar, por supuesto, porque evidentemente la muerte es algo con que tenemos que lidiar. Y ahí viene el gran punto. Viene el coronavirus y nos damos cuenta, de nuevo, que no somos inmortales. Pero si nunca hemos sido inmortales. Pero sí tenemos una sociedad que trató de dejar la muerte de lado. Nosotros vamos al supermercado y compramos una bandeja de pollo deshuesada, perfecta, preciosa, armadita, ¿ya? Y por lo tanto comemos pollo, pero alejamos el pollo de la muerte. Antes, para comer un pollo, tú tenías que darle vuelta el pescuezo a una gallina y luego tenías que sacar la pluma. Y la muerte era algo propio e incorporado en la vida de la gente. Hoy día hemos tratado de expulsar la muerte. No somos inmortales, pero queremos olvidar que lo somos. Y de pronto llega el coronavirus y nos baja un pánico tremendo. ¿Cuánta gente ha muerto coronavirus? Sí, ha muerto gente. ¿Cuánta gente muere todos los años de influenza? Probablemente la similar. Pero mira, aquí estamos encerrados de un modo alarmante a nivel mundial. Hemos paralizado la economía en todas partes. ¿Cuántas empresas, cuántos sueños de gente que ha trabajado por años, de pronto se fueron de las manos y quebraron? Y no quebraron por hacerlo mal ellos, quebraron porque les prohibieron trabajar. Y ahora viene el desempleo, ¿y qué? No vamos a morir de coronavirus, pero vamos a morir de hambre. Y no solo vamos a morir de hambre, vamos a tener una situación mucho más precaria. Por lo menos, Chile viene con una situación distinta, porque nosotros veníamos con un coronavirus propio, de una ideología profunda que venía golpeando este país desde octubre, y veníamos destruyendo riqueza de octubre a marzo. Y venían ahí con esto felices para poder hacer un intento golpista, digamos, de izquierda profundo y organizado, cuando llegó el coronavirus. Y por lo tanto, la crisis económica mundial del coronavirus a nosotros nos pilló literalmente en el piso. Y ahí nos patearon, ¿ya? Y por lo tanto, este país destruyó riqueza, pero todos los países han destruido riqueza. Entonces, imagínate un señor que tiene un restaurante, que han vivido toda la vida dignamente en un restaurante y de pronto no pudo abrir nada más, se cerraron los vuelos, se cerraron los viajes, se cerró el turismo. ¿Cómo vive esa persona? Y cuando llega el momento en que quiebra, porque ya no puede pagar, va a tener que cerrar esa cortina y va a quedar con deudas, y ahí ¿cómo sigue viviendo? Son buenas preguntas que uno se tiene que hacer, y uno tiene que preguntarse si el Estado tiene el derecho a, de alguna manera, a decidir por nosotros.
No, me parece muy interesante. No. En cuestión al turismo que estabas hablando, yo estaba leyendo, no me acuerdo bien, creo que fue El Vocero, un medio noticioso aquí en Puerto Rico, que lo que se predice es que el turismo va a caer en un 70%, o sea, ya se están reportando números altos a ese nivel. Y en cuestión a, ¿cómo se dice? En cuestión al Estado y a la situación del coronavirus, como que se necesita ver las dos caras de la moneda y ver las situaciones de todos los aspectos. Y hoy en día se está enfocando en una sola cosa y no se está viendo el macro y micro completo de las situaciones.
Exactamente. Y piensa tú en los colegios. Los colegios, algunos lo han hecho bastante bien online, se han tenido que reinventar, pero los sectores más vulnerables no tienen el mismo acceso, no tienen el entorno cultural que les permite, y la brecha que va a haber después de este año educativa va a ser tremenda, y por lo tanto todos aquellos que se lavan la boca con la desigualdad y que tanto les importa, lo único que están haciendo es generar más desigualdad, porque en rigor nunca les ha importado a la gente, les importa su ideología, y esto que la economía se echa a perder les viene muy bien, y esto se ve a nivel mundial una arremetida muy fuerte del mundo de la izquierda, y el mundo de la izquierda siempre habla en plural y en generoso, porque es muy fácil ser generoso con la plata de los demás, es muy difícil ser con la propia, ya como y eso es muy cierto, o sea, el socialismo promete regalar lo que es de otros, quitarle a unos para darles a otros, y básicamente cuando la economía se echa a perder son más los que no tienen, y eso permite que discursos como ese, discursos que parecían ser de modé y que uno dice, ya, no, esto ya no existe, pero existe y hay gente que cree profundamente en que se puede instaurar el paraíso terrenal sobre la tierra. ¿Y tú sabes por qué es eso? Porque a la gente le gusta soñar y porque a la gente le gusta que le mientan. Son dos cosas que son bien importantes. ¿Soñar por qué? Porque cada vez que nosotros jugamos a la lotería, ¿ya? Uno se compra el boleto y siempre sabe que no va a ganar. Pero cuando te compras el boleto, sueñas. Sueñas qué es lo que vas a hacer con ese dinero y lo piensas, y por eso vuelves a comprar el boleto todas las veces, porque eso genera una sensación amable. Bueno, los políticos prometen sueños con plata de otros, que hace que la gente tenga un efecto similar a lo que te estoy diciendo el boleto de la lotería. Y por otro lado, a la gente le gusta que le mientan, y es verdad. La gente le gusta escuchar cosas lindas. Cuando uno está gorda, por ejemplo, uno va donde el marido y se pone un vestido y le dice, ¿cómo me veo? Y el marido te dice, te ves mal, cámbiate. ¿Y qué hace la mujer? Se indigna porque dice, pero ¿cómo eres tan malo? Me dices eso. Pero ¿qué quieres? ¿Que te diga la verdad o qué quieres que te mienta? Porque la verdad es que te ves muy mal. Cámbiate. ¿O quieres que te mienta? Sí, te ves fabulosa. Pero a la gente le gusta que le mientan. Entonces, cuando una amiga le dice a otra amiga que se ve mal, se enoja. Pero una verdadera amiga, ¿qué es lo que le dice a otra amiga? La verdad. Y entonces, cuando viene un político y te dice la verdad, el realismo, sí, no vamos a poder cambiar esto de forma inmediata, esto va a ser paulatino, se va a demorar varios años, la gente dice, pero ¿cómo? Yo voy a esperar. Y viene el otro político que promete que va a hacerlo de inmediato, pero sabemos que es mentira. Entonces, ahí viene otro punto. La gente culpa al gobierno de todos sus problemas. Vuelvo a la gorda para que nos quede bien claro. La gorda dice, efectivamente, ¿cómo va a ser posible que no haya una ley que prohíba los alimentos en el fondo? A ver, momento. Tú no necesitas una ley, ni necesitas que le pongan más sellos a tus alimentos, ni que te prohíban el azúcar. Tú necesitas tomar las riendas de tu vida y tomar el control de tu vida y literalmente cerrar la boca. Y eso no lo hace el gobierno. Las responsabilidades no son del gobierno, son responsabilidades individuales. Si tú estás gorda, no es porque no prohibieron los alimentos. Tú estás gorda porque tú no eres capaz de ser dueña de ti misma y no eres capaz de decir que no. La libertad implica muchas más veces decir que no que decir que sí. Y eso es lo que la gente no comprende. Si yo soy dueña de mí mismo, yo forjo mi vida. Y por lo tanto, cuando yo tomo una decisión económica, y vuelvo al punto de la economía, de gastar mi dinero en A y no en B, eso tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Mis acciones tienen consecuencias. Y yo soy responsable de mi vida. Y por lo tanto, yo soy responsable de mis éxitos y también de mis fracasos. Pero la gente siempre culpa del fracaso a otro. Es muy fácil culpar a otro. Y el primer imbécil fue Adán, tal y cual, Stephen. Adán fue el primer imbécil. Cuando Dios vino donde Adán y le dijo, Adán, ¿viste cuando Adán se comió la manzana? ¿Adán qué dijo? Fue ella. Ah, a ver. Podría no haberse comido la manzana, podría haber dicho, no, linda, no me la voy a comer. No voy a caer en tu juego, ¿no? Pero Adán no fue libre. Adán, y después de no ser libre, culpó al otro. Y esa idea de Adán, y ojo, que eso no fue solo Adán. A Eva, cuando Dios vino y le dijo, Eva, ¿qué hiciste? ¿Qué dijo Eva? Fue la serpiente. Bueno, eso que está ya en una historia en el Génesis es la realidad del ser humano. El ser humano siempre echa la culpa de sus fracasos a los otros. No es culpa mía, es culpa de la sociedad. No es culpa mía, es culpa del gobierno. No es culpa mía, es culpa del vecino. No es culpa mía, es culpa de mi marido. A ver, momento, los matrimonios fracasan de a dos. Entonces, cuando viene uno y dice, no, es que él era, nunca es él. Nunca es enteramente él, es él y ella. ¿Ya? La vida entera es así. Entonces, aquí hay un problema, que la libertad se ha disociado de la responsabilidad. Yo soy libre, sí, por supuesto, de mis actos, pero cada acto que yo tomo implica una responsabilidad. Así que, si eso funcionara así, podríamos nosotros estar libres de salir si queremos contagiarnos o no del coronavirus. Y si nos contagiamos del coronavirus porque decidimos salir y disfrutar la vida y nos enfermamos y nos morimos, no es culpa del Estado. Y no es culpa de nadie, excepto de aquel que tomó la decisión de arriesgarse. Ahora, ten claro que no se arriesga, no cruza el río. Por lo tanto, el riesgo tiene consecuencias también. Pero nosotros somos quienes, de alguna manera, lidiamos con nuestra vida y nuestras decisiones. Nosotros somos los que forjamos nuestro camino. Y sí, somos los responsables de los éxitos y los responsables de los fracasos. Y por eso es tan tremendo cuando una empresa quiebra, no por hacerlo mal ellos, sino que porque el Estado, por decreto, les prohíbe funcionar.
Así mismo es, o sea, toda la cuestión económica, como lo estás discutiendo y relacionándolo a los temas políticos y eso, ha sido un desastre total. Y en cuestión a educación, acá en Puerto Rico es igual, o sea, por ejemplo, tengo una amiga mía que yo trabajé con ella, en mis tiempos que trabajé y eso en la universidad, Ella está trabajando y siendo maestra al mismo tiempo, o sea, con sus tres hijos. Y me dice que es un desastre, un golpe brutal, o sea, se le hace difícil y acá en Puerto Rico tenemos pues nuestras situaciones con la deuda del gobierno, el gasto. Y para decirlo aquí, al que le moleste, pues, ¿cómo es que apague el podcast? Pero, o sea, estamos mal, o sea, en el sentido de que, o sea, el gobierno, ¿cómo se dice? Nadie te puede prometer el cielo, o sea, es difícil. Al igual que los problemas económicos, por ejemplo, los otros días, alguien había puesto que en Puerto Rico hay trabajo, pero es que está todo en San Juan, en la capital. Pero ¿qué pasa? ¿Y los demás pueblos de Puerto Rico? O vamos a ponerle también, si fuese en el caso de Chile, Santiago y los demás pueblos de Chile, o los demás pueblos de Puerto Rico. Que hay gente que no tiene carro, no puede subir allá, no tiene la transportación necesaria para subir a trabajar en San Juan. O sea, en vez de diversificar la economía por todos los pueblos y eso, pero solamente lo enfocan en un solo sitio. Y si alguien va a tratar de enfocar la economía en otros pueblos, rápido usan lo que le llaman en Puerto Rico el cabildeo para que eso no ocurra. Tú sabes, los que son los pro a favor de eso, ajá, de que solamente no se enfoque la economía en otros pueblos, sino que la enfoquen allá. Una cosa que es un desmadre, o sea.
Sí, bueno, una de las cosas que positiva, ya que no miremos todo tan negativo de esta pandemia, ha sido precisamente esto que estamos ahora. Estamos aquí conversando, yo estoy en Chile, tú estás en Puerto Rico, y estamos conversando y esto pasó a ser algo natural. Hoy día las posibilidades de trabajo desde el mundo digital son infinitas y por lo tanto este es un momento para creativos, para nuevas industrias, para reinventarse, para entender que la aldea global definitivamente llegó a través de esta forma. Nosotros en la red cultural hoy día tenemos alumnos que están en Estados Unidos, que están en el fondo en Paraguay, en Argentina, pero además en todo Chile. Chile pasa lo mismo, Santiago es Chile, pero ya no, ya no. Ya no, porque hoy día a través de estas plataformas tenemos alumnos de Arica Punta Arena. Acabamos de armarle un proyecto a una institución que tiene presencia nacional y vamos a hacer un solo curso vía Zoom para todos. Eso antes era imposible y era inviable porque había que viajar a cada una de las ciudades. ¿Y cómo haces tú para replicar un curso? O sea, las potencialidades de este mundo digital llaman a todos esos creativos a inventar. Este es el momento de reinventar este otro mundo, este mundo que es fascinante, que nos permite estar más conectados que nunca, aunque estamos encerrados, lo cual es una paradoja, pero es una paradoja fascinante. Ahora, yo lo que quiero es que podamos volver a un equilibrio, es decir, yo de este mundo no me salgo más. Nosotros vamos a seguir haciendo clases virtuales para siempre, pero quiero volver a mis clases presenciales con mis alumnos porque presencialmente uno se toma un café y tiene su humano, y nosotros somos seres humanos que necesitamos abrazarnos. Yo me he juntado ahora con algunos amigos y me dicen, ¿te saludo o no te saludo? No, yo te abrazo, no me importa tener coronavirus, pero a mis amigos quiero abrazarlos, porque además, por lo menos yo en lo personal he sentido y he tenido que vivir la muerte muy de cerca. A mí se me murió una hermana y, digamos, y se ha muerto gente muy cercana, y por lo tanto yo tengo esa certeza de cuán frágil es la vida y que aquellos que uno quiere y que hoy día están, mañana pueden no estar. Y por lo tanto, sí, para mí vale ese abrazo mucho más que la posibilidad de contagiarme. Y si me contagio, me contagio, punto, se acabó, no tengo problema, lo asumo, lo elegí. No tengo problema, pero no voy a dejar de abrazar ni decirle que quiero a alguien que quiero, porque han decretado que tenemos que, yo por supuesto guardo distancia social si voy a un lugar donde hay público que no conozco, pero si me encuentro con alguien que quiero, lo voy a abrazar, porque somos seres humanos y somos somáticos, necesitamos sentirnos, necesitamos, es más, cuando murió mi padre, yo me acuerdo que yo lo siento muy presente y lo siento muy presente hasta el día de hoy, igual que mi hermana. ¿Y qué es lo que falta cuando se van? Lo que falta es físico. Y por eso mismo nosotros a la gente que queremos la tocamos, la abrazamos, porque es la forma humana que tenemos digamos, de expresarnos. Y eso es, yo lo asumo encantada. Y si me contagio, no importa. Pero no voy a dejar de vivir humanamente. Por eso, ojalá volvamos a un equilibrio en que podamos tener clases presenciales, podamos tener clases virtuales y podamos viajar, yo necesito viajar, necesito salir
Yo también.
y ver cosas. necesito, no quiero seguir entre cuatro paredes.
Me apunto igual que usted.
Este año yo decidí que estando en conserva no cumplo años, así que por lo menos eso es una garantía, tengo un año menos.
Está cañón. Y quiero, ¿verdad?, primero que todo también expresar que lamento la pérdida de tu hermana y de tus familiares, ¿verdad?, que ha sido muy fuerte. Por nosotros, por el otro lado también hemos tenido por lo menos el, ¿cómo se dice? Digamos que perdimos también un familiar por ahí cerca, o sea, un ¿cómo se dice? Es un familiar por ahí, o sea... lamento la pérdida de eso. Me gustaría que abundaras un poco. ¿Qué diría Adán?
No, sí, mi hermana se murió de un accidente mucho antes del coronavirus, pero eso demuestra que la vida es inmensamente frágil. No se murió de coronavirus, pero que de alguna manera incluso eso es como algo que uno más, que uno sabe, ya te contagias, puedes tener la buena suerte, la gran mayoría se mejora sin problema, pero otros se les complica, ¿no? Mi hermana fue muy terrible porque... cuando suceden estos accidentes que uno no lo piensa con alguien joven y que de pronto está y desaparece, cuesta mucho procesarlo. Y cuesta mucho procesarlo porque uno no está preparado para eso. Cuando murió mi padre estaba enfermo y duró mucho tiempo enfermo. Y uno de alguna manera psicológicamente se va preparando. Pero los accidentes no te permiten prepararte y tampoco te permiten poder racionalizarlo. Entonces cuesta mucho, 5 años por lo menos, en poder decir sí, esto es verdad. Porque la naturaleza tiende a pensar... esto no es verdad, esto no está pasando, sin embargo es real, y ahí uno tiene ese sentido de que la vida que uno tiene hoy día, mañana puede no estar, y es tan rápido como un segundo, y un segundo, entonces ahí es donde uno dice, y bueno, y en este un segundo, ¿cómo va a ser posible de que yo no pueda disfrutar la vida como me gusta hacerlo? A mí me gusta, es más, yo ahora en la pandemia lo que quería era ir a sentarme a un café, en una terraza que diera el sol, eso ya era mucho, pero es que eso es lo que, de lo que se hace en nuestra vida. Nuestra vida son de pequeños momentos que implican disfrutar, y por eso yo insisto que este año lo robaron, y como lo robaron, yo no cumplí año, definitivamente, lo decidí, ¿ya? Y como hoy día estamos en la sociedad del sentir, yo puedo decidir que tengo un año menos y no le afecta a nadie, porque hoy día cada uno puede sentir lo que quiera y eso pasa a ser realidad. En este caso es una ficción, pero es una ficción de sentimiento, porque uno se da cuenta que los días pasan y pasan tan rápido, y pareciera ser que el año se masticó. ¿Por qué? Porque no lo disfrutamos, no lo vivimos, no tuvo diferencia, tuvo una rutina agotadora. Y estamos cansados de la rutina, queremos vida. Eso no es vida.
Exacto, es como decimos acá, es una situación monótona o robotizada, o sea, nosotros no somos seres humanos así, nosotros somos seres espontáneos, o sea, necesitamos hacer de todo un poco, no podemos quedarnos encerrados en la casa tratando de tal vez conservarnos o guardar distancia social, que no es malo, pero también, ¿verdad?, con la distancia social, disfrutar como se pueda la vida, porque la vida pasa y cuando uno llega a los... ¿Cómo es a sus 80, 90 años? ¿Vas a querer volver para atrás y va a ser difícil?
Bueno, pero lo más importante es que no sabemos si vamos a llegar a los 80, 90. Podemos morir mañana. Menos mal que no sabemos cuándo vamos a morir, porque si supiéramos cuándo vamos a morir sería horroroso. Pero efectivamente eso es. Hay que disfrutar la vida porque no sabemos cuándo es. Y por eso esto ha sido tan tremendo, porque básicamente... nos han quitado miles de posibilidades. Si eso es tremendo para nosotros, que todavía somos jóvenes, imagínate lo que es para un adulto mayor. Un adulto mayor que sabe que no tiene toda la vida por delante. Y este año que no puede ver a sus hijos, a sus nietos, no tiene sentido. ¿Para qué quiere más vida si no puede estar con lo suyo?
Así mismo es. Ajá. Me gustaría preguntarte... ¿Qué diría, o sea, Adam Smith respecto a todo esto que está pasando? O sea, aplicando un poco el contexto histórico, sus palabras, ¿qué diría, o sea?
A ver, Adam Smith, primero hay que entender que Adam Smith escribe dos libros que generalmente hay que leerlos juntos. Uno es La teoría de los sentimientos morales, que es un libro de ética, y que es de economía también, porque lo que él dice es que los seres humanos cuando eligen, eligen simpatéticamente, es decir, lo que les es a ellos más interesante. Por eso ahí pone el punto de que el interés personal es más fuerte que cualquier otra cosa. Y que si cada ser humano se preocupara de su bienestar y el de su entorno, la sociedad entera estaría mejor. Eso es lo que plantea él en la teoría de los sentimientos morales. Y eso básicamente es una realidad, porque si todos estuvieran preocupados del bienestar y del bienestar de su entorno, si todos hicieran eso, y ahí está el punto, si todos hicieran eso, la sociedad entera estaría mejor. Y luego él, en la riqueza de las naciones, va a tomar esto y lo va a llevar a nivel macro, y efectivamente va a llegar a esa idea de que el pan de cada día, la carne que tenemos en nuestra mesa, no es por la benevolencia del carnicero, sino que por su propio interés. El carnicero quiere ganar dinero. ¿Ya? Pero eso, que ese interés del carnicero de ganar dinero, es la que nos permite a nosotros tener esa carne sobre la mesa cuando la queremos. Y si hay varios carniceros, compiten entre ellos y eso hace que sea más barato. Adam Smith era muy contrario a todos los monopolios, porque los monopolios desvirtúan la libertad del mercado. Porque cuando aparece un monopolio, el monopolio obliga e impide la competencia. Y cuando no hay competencia, el único perjudicado es precisamente el consumidor. Y un poco hoy día, con la pandemia, hubo muchos intentos de varios gobiernos a nivel mundial de esa idea de fijar los precios. Eso es un error, porque los precios son lo que nos dan información. Y cuando se fijan los precios del Estado, hay un monopolio de parte del Estado que distorsiona el mercado. Y lo único que hace es que aquel que iba a fabricar mascarillas, porque eso se habló con las mascarillas y con las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando vino esta advertencia de fijar los precios, llega un punto en que el que fabrica mascarillas no le conviene fabricar. De pronto los precios suben porque hay pocas mascarillas. Y empiezan muchos a fabricar mascarillas. Y en el momento en que hay más oferta, los precios bajan. Entonces, si tú te fijas en el mercado de las mascarillas, un minuto en que subió mucho, pero después bajó. ¿Ya? Y bajó a casi a cero, porque muchos entraron en el mercado porque era conveniente. Muchos importaron. Es más, si uno empieza a pensar en los chinos, que básicamente uno cada vez que piensa en los chinos dice, este virus viene de ahí. Pero los chinos son los que más negocios han hecho, porque todas las mascarillas que nos ponemos todos los días son todas chinas. Entonces, ahí uno dice, bueno, oh my God. ¿Ya? Pero básicamente entendamos que Adam Smith dejaría que esto sea libre, creer en el fondo en la libertad desde ya de mercado, porque estos intereses o estas ideas de tratar de mejorar la economía desde el Estado, finalmente lo único que hacen es que haya desabastecimiento, porque al precio que el Estado congela el precio, muchos dicen, ah, no, para eso no produzco, po. Obvio, po.
Está cañón. Así que podemos decir, en resumidas cuentas, que en estos momentos lo que hace falta es leer a Adam Smith. O sea, hay que revivirlo. O sea,
siempre, es que siempre es bueno leer a Adam Smith, porque Adam Smith es un hombre del sentido común. Y el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Es un hombre que es un realista, que constata la realidad. Esta es la realidad. Así funciona la vida. Los hombres son egoístas en el sentido no malo, sino que se preocupa. El egoísmo es preocuparse primero de uno y después de su entorno cercano. Ahora, si todos hicieran eso, y intentamos una cosa, la caridad parte por casa. ¿Ya? Aquel que en su familia es un egoísta y de pronto sale y se convierte en un hombre que quiere la justicia social, pero ha sido egoísta todo el día toda la vida en su casa. Bueno, lo que no aprendió en su casa no aprendió en la sociedad. Entonces, claro, aquellos que son egoístas en la familia son egoístas en la vida, y es súper fácil repartir los bienes de otros, como dice Milei, que a mí me encanta ese dicho, que encuentro que es tremendamente fantástico. Es muy fácil ser puto con el culo ajeno.
Ay, 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 está brutal. No, y te lo menciono porque yo, por ejemplo, Adam Smith en la universidad se tocó una vez, pero nunca se ha profundizado. O sea, yo vine a profundizar a Adam Smith, por ejemplo, una monografía que me asignaron en clase. O sea, que yo escogí ese autor y yo dije, pero esto se mencionó una sola vez en mi clase, se mencionó el nombre y bien poquito lo que él hizo, pero lo demás, nada que ver. O sea, que pienso que hace falta que cada vez que en las clases, en las universidades, ya que ahora mismo la universidad se está poniendo esto de moda, la palabra safe spaces o espacios seguros, o sea, para que nadie se sienta cohibido, ofendido. O sea, pero a veces hay que chocar con la realidad, o sea, con todo, y tener como es las crisis existenciales, hay que angustiarse, como diría Darío Stanzrahaber. Sí. So, en otras palabras,
de todas maneras.
Exacto, y en otras palabras, hay que asignar a las universidades que se profundice todo del pie de la letra y que se cuestione demasiado todo. Ahora es como que se ha buscado monopolizar la verdad y la percepción y aplastar todo el resto de las cosas. Por ejemplo, en la historia económica es un ejemplo. Si lees a Murray Rothbard, Thomas Woods, y un poquito de aporte de lo que hizo Axel Kaiser en el libro de El origen del intervencionismo, creo que es o la miseria del intervencionismo, que él habla de cómo que decían que el republicano que estaba antes, que se me olvidó el nombre de él, no sé si era George o tiene un nombre así, que decían que él apoyó todas las posturas de mercado libre, impuestos bajos, cuando vino el momento de la Gran Depresión. Y fue todo lo contrario. Y fue todo lo que tú mencionas después con que, como que los controles de precios, trató de centralizar más el gobierno, el famoso Smoot-Hawley Tariff, y entre otras cosas, y ahí fue que se fue la Gran Depresión y más los intereses del Banco Central, sube y baja. O sea que hace falta más cuestionamiento en todo. O sea, no puede como que monopolizarse la verdad y la percepción y tapar el resto de las cosas. O sea, bueno, lo sabes mejor que yo porque usted es historiadora, así que...
La corrección política es una de las cosas más tremendas que le está pasando hoy día al mundo, porque básicamente ha surgido un nuevo totalitarismo y una nueva inquisición. Me gusta el término que usó Axel Kaiser precisamente en su último libro. La nueva inquisición es igual que la inquisición, donde ciertas opiniones estaban prohibidas y donde básicamente aquellos que levantan esas opiniones, aparecen los inquisidores y los quieren quemar en la plaza pública. Bueno, y eso es lo mismo que está pasando hoy día. Hoy día en las universidades hay ciertas opiniones que no caben. Los alumnos son alumnos que no están, digamos, en la idea del pensamiento crítico. No hay pensamiento crítico. Hoy día hay un pensamiento establecido que es el pensamiento, digamos, hegemónico, que es el que tiene que imponerse y todos deben pensar igual. Y eso básicamente no permite diferenciar la verdad del error, porque el pensamiento crítico es aquel que te permite cuestionar las cosas, cuestionar las fuentes. Por ejemplo, yo siempre me río con mis alumnos cuando, por ejemplo, uno estudia, no sé, a los vikingos. Y los primeros que escriben de los vikingos no escribían, y por lo tanto, como no escribían, ¿quiénes escriben de los vikingos? Los romanos. ¿Quién más escribe de los vikingos? Los cristianos. Ya. Y los viajeros árabes escriben de ellos. Ya. ¿Qué escriben los romanos de los vikingos? Ya, los romanos, desde las primeras fuentes, el propio Tácito habla, por ejemplo, de ellos cuando habla de la Germania, dice que viven una barbarie, que andan desnudos, que comen en el fondo la carne de las bestias. Después Procopio de Cesarea en el Oriente dice algo similar. Pero cuando uno hoy día encuentra tumbas de los vikingos, encuentra una sofisticación fabulosa, una orfebrería que uno dice, me la quiero poner yo hoy día. Encuentra fragmentos de tela que muestran en el fondo contacto comercial con la ruta de la seda, seda. Y por lo tanto tú decís, a ver, momento, ¿estaban desnudos o no estaban desnudos? Parece que no. Entonces, ¿por qué los romanos dicen eso? Bueno, los romanos dicen eso porque ellos quieren mostrar que vivir civilizadamente es vivir romanamente. Y vivir romanamente tiene cierta forma. Y por lo tanto, hay una intención política de la fuente de hablar pestes de los vikingos. Y la única manera de hablar pestes es hacer un contraste, demostrarlos mucho más, digamos, bárbaros, esa palabra, la palabra barbaroi. Barbaroi es una palabra en latín que significa aquel que no habla latín. Sin embargo, la palabra bárbaro para nosotros, el que tiene la hacha puesta, el que no es civilizado. ¿Y qué es ser civilizado? Vivir como los romanos. Y por lo tanto, no vivir como los romanos es ser incivilizado. Bueno, y después, por ejemplo, las fuentes cristianas, cuando hablan de los vikingos, hablan peste. ¿Pero por qué hablan peste? Pues si los vikingos saquearon todos los monasterios y por lo tanto hablan de estos bárbaros, espantosos, terribles, en fin, paganos, en fin. Entonces, si uno mira las fuentes, los vikingos parecen algo tremendo, algo horroroso. Y la pregunta es, ¿eran horrorosos? ¿No tenían cultura? Sí, tenían cultura. Y sí, era una, digamos, eran orales, pero entendamos una cosa, el no leer y escribir no te hace inculto. Es una cultura oral, pero es una cultura inmensamente sofisticada. Cuando uno ve la orfebrería, por ejemplo, a ver, esto no es vikingo, pero esta cruz que tengo aquí es celta. Y esto es inmensamente sofisticado. Y no podemos decir que los celtas, porque no sabían leer y escribir, no fuesen una cultura. Entonces, hay un manejo de las fuentes. Todas las fuentes siempre han sido políticas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando los alumnos no tienen pensamiento crítico, agarran la fuente y dicen, sí, los vikingos eran unos bárbaros. Lo dicen los romanos. La fuente dice esto. La fuente no miente. ¿Las fuentes no mienten? Las fuentes mienten todo el tiempo. ¿Y por qué mienten? Bueno, con intenciones políticas. Entonces uno tiene que tener pensamiento crítico. ¿Y por qué dicen eso? Esa es la primera pregunta. Ya, dicen esto. ¿Es verdad o no es verdad? No, mira, las fuentes monumentales nos muestran que esto no es verdad. ¿Y por qué dicen eso? Bueno, lo dicen porque políticamente eso es lo que tenían que decir. Entonces, cuando uno empieza a entender que la mayoría de las fuentes construyen la historia, tienen un sesgo político, uno empieza a entender la historia.
Está muy interesante todo eso, todo eso. Ajá. Ya nos quedan 5 minutitos. Vamos a ver. ¿Cuál tú crees que ha sido, o sea, los mejores modelos que se han comportado, o sea, en términos del manejo de salud y pandemia, o sea, en cuestión de salud y economía, o sea, en estos momentos, porque sé que hay un país en América Latina, tengo entendido que Uruguay, en Europa están los suecos, y
El
entre.
sueco.
Exacto.
Mira, yo creo que los suecos, una de las cosas más interesantes es que los suecos no cerraron nada y no tienen índices peores. Yo creo que en esto de pandemia no podemos decir que uno tiene la verdad y otro no tiene la verdad. Lo claro está en que hoy día Europa ha vuelto a lockdowns, pero no en todas las áreas, porque ya tienen muy claro que no se trata de la pandemia o la economía. Ya no tienen la espalda para poder apoyar económicamente nuevamente a la población del modo que lo hicieron la primera vez. Porque no pueden, si eso es práctico. Entonces, no, hoy día podríamos decir con esto vamos a ir aprendiendo. O sea, el punto está en cuánto se va a demorar la vacuna. Y cuanto se demora la vacuna, nosotros vamos a tener que ir aprendiendo con esto en el camino, pero vamos a tener que aprender de algún modo a convivir con esto. Va a llegar un minuto en que nos vamos a tener que contagiar por rebaño, muchos capaz que ya nos contagiamos y nunca supimos, porque hay mucha gente que es asintomática y por lo tanto a lo mejor tuvimos y no lo sabemos. ¿Ya? Pero eso no lo vamos a saber porque a menos que tú tengas un síntoma, tú no te irías a hacer un PCR que no es una cosa muy agradable por lo demás. ¿Ya? Uno se lo hace si es que necesita hacerlo. ¿Ya? Pero comprendamos que vamos a ir aprendiendo, pero lo que está claro es que aquellos que no tomaron medidas de encierro, hoy día no están peor que aquellos que tomaron medidas drásticas de encierro. Piensa en Argentina. Argentina tomó unas medidas de encierro y aquí lo comparaban con Chile y principalmente la gente de izquierda, los socialistas más duros, aquí gritaban y querían lockdown completo. Igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos también era el mundo socialista más de izquierda lo que querían lockdown y efectivamente eso es algo que no se le puede atribuir al gobierno porque ustedes tienen, o sea, hay un país federal ahí, o sea, cada estado verá qué es lo que hace.
Sí, los famosos take
Pero
rights.
claro, o sea, hay ciertas cosas en que se puede, pero no en todas las cosas. Pero aquellos países que dieron más libertad no tienen más muertes, que eso es importante. Entonces, de esto no hay nada escrito. El punto está en que esos países que dieron más libertad le han permitido a que la economía no sufra y que, por lo tanto, sin tener más muertes, puedan salir adelante más fácil, porque es mucho más fácil que la máquina siga funcionando a que cuando uno tiene una máquina y de pronto paras la máquina. Volver a echar a andar la máquina no es algo tan rápido. Y entre medio hay varios que van a quedar fuera. Entonces, es preocupante. Y no hay receta. El punto está en que lo claro es que los lockdowns completos, por segunda vez, las economías de cada uno de los países y del mundo en general no lo van a poder resistir.
No, así mismo es, o sea, todo tiene su momento y
Su
más.
equilibrio, el equilibrio. El equilibrio es muy pequeño, muy pequeño. Es más, esto sucede siempre. O sea, cuando la gente dice, vamos a subir el salario mínimo, ¿ya? Entonces tú subes el salario y hay un punto en que tú lo subes y eso provoca desempleo. Y la gente dice, pero ¿cómo va a ser posible? Bueno, pero si es lógico. Si las empresas tienen un presupuesto para contratar gente, si contratar gente me sale más caro, 2 más 2, puedo contratar menos gente. Es igual 4. O sea, a ver, es cuando la gente uno dice, a ver, 2 más 2 es 4. ¿Sí o no? Sí, ya, perfecto. Si yo tengo un presupuesto para contratar gente y me alcanza para 2 personas y de pronto tú me subes ese precio y ya no me alcanza para 2 personas, tengo que contratar una. 2 más 2 es 4. Entonces, dice, ¿cómo va a ser posible? Entonces, cuando vienen, por ejemplo, estos estatistas que son geniales, como apareció el hijo de los Kirchner, que me maté de la risa cuando dijo, tendrán que comprender que en este país la economía, el mercado tendrá que comprender que en este país la economía la maneja el gobierno. El mercado reacciona frente a la incertidumbre. O sea, cuando tú ves el futuro y el futuro es incierto, la gente deja de invertir. Esto es muy simple. Si usted vive y tiene un trabajo fijo y quiere cambiar el techo de su casa, Y entonces usted mira para el futuro, en su empresa empiezan a despedir gente. Y usted empieza a tener miedo de que tal vez lo van a despedir a usted. Y si usted cree que lo van a despedir a usted, usted dice, mejor no arreglo el techo de mi casa ahora, voy a arreglarlo después. Entonces, si usted deja de arreglar su techo porque tiene incierto su futuro, bueno, los países pasa exactamente lo mismo.
Wow, está cañón todo esto. Bueno, Magdalena, yo creo que hay que irnos despidiendo, pero nos gustaría que tú le dejaras saber, además de los chilenos que estén escuchando este podcast y los puertorriqueños o el mundo, ¿dónde te pueden seguir? O sea, en tus cuentas y eso, que sé que tienes la red cultural y entre otras cosas.
Sí, la Red Cultural tiene montones de clases gratuitas para todo el mundo y además tiene varios cursos pagados que pueden en el fondo tomar si están en pandemia y están aburridos y quieren aprender de historia. Hay muchas, muchas cosas. Yo también me pueden seguir por Instagram. Yo todos los días además posteo las efemérides, que es un poco para entretener a la gente. Así que hay muchas cosas gratuitas dispuestas y disponibles para todos. Así que me pueden seguir tanto en YouTube, en Red Cultural se llama el canal, en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde quieran.
No, claro que sí. Y también de vez en cuando en el reporte que comparto también cosas de usted, o sea, de las cosas que pones de la historia, el día de hoy, tal cosa. Creo que hoy pusiste de Bernard Shaw, creo que fue.
Hoy día puse Bernard Shaw, sí.
Así que pueden entrar a la cuenta de Magdalena o la de este servidor para que puedan apreciar la historia y las imágenes. Así que esto sería todo por hoy. Así que este es el reporte, justo medio, no juicio, con Steven Michael Castillo León y con nuestra querida invitada aquí, la historiadora y periodista Magdalena Mervilá. Muchas gracias.
Gracias a todos, cariño.